Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Estamos el día de hoy en vivo, ya después de varios meses que tuvimos un nuevo confinamiento en el sentido de hacer los programas grabados para no juntarnos en cabina, etcétera. Bueno, hoy estamos en vivo y nos da muchísimo gusto saludar a José Luis Vázquez, yo aquí en la consola. Y tenemos al doctor Héctor Solórzano del Río que nos acompaña aquí en vivo. Bienvenido, doctor.
Gracias.
Y vamos a hablar hoy de los ayunos, los ayunos intermitentes, porque resulta que este tipo de ayunos son beneficiosos para la salud. Y vamos a hablar de cada uno de ellos, para qué ayuda, porque es conveniente hacerlo. ¿Y en qué consiste lo que sería la pérdida de peso natural y la pérdida de peso fisiológica? ¿Cómo está eso, doctor? Bienvenido.
Gracias, buenos días. Muy bien, bueno, vamos a hablar del ayuno intermitente. Como decía, hay muchos diferentes tipos, pero yo me voy a concentrar en el ayuno que está demostrado científicamente que tiene efectos benéficos para las personas. O sea, es más, para no meternos en enredos, ¿eh? Porque hay ayunos de 3 días, de 2 días, de no sé qué tanta cosa.
No, y luego además, digo, iniciando también con esto, está el tema de que, según se ha dicho por determinados, no sé si nutriólogos o dietólogos, ¿no? Que las personas que dejan de comer determinado momento pensando que van a adelgazar, ahorita pensando en el tema de adelgazar, más bien engordan o suben de peso que porque el organismo piensa que ya no le vas a dar. A ver, cuéntanos todo esto.
Muy bien. Bueno, antes de hablar del ayuno intermitente, primero quiero decirles que todo el mundo ya sabe que lo que comemos es muy importante, ¿no? ¿Qué come uno? Pues lo puede enfermar o lo puede ayudar. ¿Cuánto come uno? Igualmente influye en que estemos enfermos o estemos sanos. Pero hoy vamos a hablar aquí de que también influye a qué horas o cuándo comemos. Por eso es tan importante esto del ayuno intermitente. Inclusive en farmacología hay una ciencia que se llama cronofarmacología, porque el efecto de los fármacos cambia dependiendo de a qué hora se lo toma uno. Así que por eso es tan importante. Entonces, conclusión sería, ¿qué come uno? ¿Cuánto come uno? Pero también, ¿cuándo come uno? Influye en el riesgo de que uno sufra de enfermedades crónicas.
Okay.
Y bueno, en esta ocasión yo quiero platicar acerca de los beneficios, o sea, de los efectos benéficos que están demostrados científicamente de un ayuno intermitente, que les voy a decir concretamente qué es, para que no se hagan bolas con otros, porque ya les dije que hay unos de 3 días, de 2 días, que de 16x8, etcétera.
Ahorita
etcétera.
Es concretamente el ayuno intermitente.
Sí, que sería mínimo 12 horas. Es decir, hay una ventana para...
Mínimo.
Mínimo. Mínimo 12 horas. Generalmente...
Es la noche. Casi, exacto. Casi, bueno, en parte.
Es a lo que voy yo, que en realidad, okay. En realidad no es un ayuno, es como la gente no debe, o sea, ¿qué tiene de natural o de normal que yo diga a alguien, ay, ¿sabes qué? Voy a ir a tomarme, no sé qué se me ocurre ahorita, pero voy a ir a bajar a comer algo, y son las 12 de la noche, pues eso no es normal, ¿verdad? O voy a las 3 de la mañana y voy a tomar un, no sé, un jugo o no sé qué cosa, no se me ocurre algo, ¿verdad? Eso claro que eso no es normal. Por eso en realidad el ayuno intermitente es algo natural, es como lo que hemos hecho durante millones de años desde el punto de vista primitivo, ¿no? La gente yo creo que iba a cazar y a cierta hora cuando se metía el sol pues ya no iban a cazar porque estaba oscuro, entonces descansaban uh-huh. las personas, ese es el ayuno intermitente en realidad. Pero bueno, antes no se había estudiado así muy detenidamente y por eso hoy yo voy a hablar acerca de este ayuno intermitente, que repito, tiene que ser un mínimo de 12 horas para que se obtenga ese beneficio.
¿Por qué? Por ejemplo, la gente vegetariana ayuna un día a la semana, no comer todo el día más que tomar agua. Uh-huh. ¿Eso no?
Ese es otro ayuno, pero bueno.
¿Pero no recomendable o sí recomendable?
No, en algunos casos, pero eso tendríamos que hablar en otro programa.
Otro, ok, es otra historia. Bueno, muy bien.
Hoy me voy a concentrar, repito, en los beneficios demostrados científicamente del ayuno intermitente, en el que tenemos mínimo una ventana de 8 horas para comer y las demás 16 horas no comer. Así de fácil. Pero bueno, no toda la gente va a poder hacer eso, ¿verdad? Porque ¿quién se puede dar el lujo de cenar a las 8 de la noche y desayunar hasta las 11 o 12 de la mañana, ¿verdad? Pues solamente alguien que no trabaje o que sea muy rico o algo así. Entonces, por eso voy a hablar algo práctico, ¿verdad? Yo creo que la gente sí puede cenar, por decir algo, a las 8 de la noche y desayunar después de las 8 de la mañana. Ahí ya son mínimo 12 horas. Así que eso sí está fácil de hacerlo cualquiera. Uh-huh. Bien, pues vamos a empezar con el primer beneficio científicamente demostrado, que es precisamente la pérdida de peso natural y fisiológica. Porque hay gente que piensa que va a enflacar más. Dice, no, pues ya estoy flaquito. Si sigo ese ayuno, me voy a poner más flaco. No. Fisiológico significa funcional. Significa que el cuerpo automáticamente va a bajar o no va a bajar de peso. Eso es la fisiología. Si no, no sería fisiología, sería patología. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Aquí la clave está en un cambio metabólico. Es decir, ustedes saben que normalmente nuestro cuerpo utiliza como combustible el azúcar. Cuando uno deja de comer y entra, como quien dice, en un estado de anisión o de ayuno, como no hay energía, como no hay azúcar, el cuerpo dice, ah, caray, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces empieza a recurrir a la grasa. Ahí está, como quien dice, la clave. El cuerpo empieza a utilizar una cosa que se llaman cuerpos cetónicos y los empieza a usar como combustible en vez de usar el azúcar. Uh-huh. La única forma para que el cuerpo haga eso es no comer. Ya.
Ok. hay quienes uh-huh. hablan de decir lo que el cuerpo pida, lo que el cuerpo pide. ¿Hay que seguir eso?
Bueno, no
al pie de la letra. Es decir, lo que el cuerpo pide, hay quienes amanecen sin apetito y no tienen ganas de desayunar.
Bueno, hay que ver otra vez, dependiendo de qué horas sean, ¿verdad? Porque acabo de decir, tiene que ser un periodo mínimo de 12 horas. Sí. Entonces yo me levanto a las 7 de la mañana y me empiezo a comer, a lo mejor ya no pasaron las mínimo 12 horas. Además, no es así tan fácil de decir, a ver, lo que el cuerpo diga, porque hay alimentos que producen adicción. Entonces, claro que yo voy a querer comer esos alimentos que producen adicción.
El azúcar, por ejemplo.
Exacto.
Que está volviendo al tema, ¿no?
Inclusive yo me acuerdo en algún programa yo les platicaba, hay un artículo publicado en una revista de neurología en donde dice, las galletas de tal marca, ¿se acuerdan de un robot que salía así? Son tan adictivas como la cocaína. Así se llama el artículo, ¿eh?
¿En serio?
Nomás que yo se le pone el nombre comercial, que no lo quiero decir, pues para no se siente
herido nadie. ¿A quiénes con la pandemia nos hicimos adictos a los pasteles? Bueno, volviendo al tema. Y hasta aprendimos a hacerlo.
¿Ah,
bueno,
¿sí? Bueno,
entonces, pues, pues también tiene que ver con los... O sea, en general, más bien serían los carbohidratos, uh-huh. que ahí está incluida el azúcar.
Claro.
Y las harinas.
Es la harina, es el azúcar simple, es el carbohidrato, digo al revés, el azúcar refinado es el carbohidrato simple.
Ajá.
Porque de las frutas, bueno, no todos son simples, también tienen carbohidratos complejos.
Sí.
Por eso va combinado con la fibra. Por eso no es tan, tan bueno consumir, por ejemplo, jugo de naranja. Sí es bueno consumir las naranjas, pero no agarrar y exprimir las naranjas, porque lógicamente ya quité la fibra solamente.
Y es solo azúcar entonces al final, ¿no? Aunque sea otro tipo de azúcar, fructosa, no azúcar blanca, pero es azúcar.
Exacto.
Las frutas en general, ¿no?
Exacto. Por eso la única fruta que viene como si fuera una lata, y como, o sea, un jugo como si fuera una lata, es el agua de coco, y no es dulce. O sea, si ustedes se comen un litro de jugo de naranja diario, claro que uno va a engordar y a lo mejor se hace diabético y se le pican las
muelas.
¿Y
el litro del agua de coco no?
No.
Muy bien.
Sí. Aparte, bueno, porque el aceite de coco contiene unas sustancias que se llaman triglicéridos de cadena media. Entonces, ese tipo de grasa no se guarda, se tiene que usar. Entonces, por eso no hay problema.
A ver, entonces, ya lo voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es el tipo de grasa que se guarda y el tipo de grasa que no se guarda?
Los triglicéridos que vienen de los carbohidratos simples. O sea, si yo consumo más calorías de las que necesito, mi cuerpo dice, ah, bueno, a lo mejor mañana no va a haber comida, que es como quien dice nuestra respuesta primitiva. ¿Verdad? Hace 10.000 años o no sé cuántos, salíamos, cazábamos, pero a lo mejor algún día no encontrábamos animales y no había comida. Entonces, ¿qué hacía? Pues teníamos que recurrir a la grasa. Entonces, ese es el mecanismo, así de sencillito.
Okay.
Bueno, entonces el primer beneficio es ese. El ayuno intermitente lo que va a hacer es que va a hacer que nuestro cuerpo utilice la grasa como combustible en vez de azúcar. Así de sencillo. Y ya dijimos, esa grasa, pues la vamos a empezar a gastar porque no hay comida y eso es lo bueno. Acuérdense que en nuestro hígado se guarda el azúcar en forma de reserva que se llama glucógeno. Uh-huh. Es lo que vamos a poder utilizar. Muy bien. Estos cuerpos cetónicos, o sea, las cetonas, que es lo que estamos utilizando en vez de azúcar, o sea, es la grasa, como quien dice, tienen muchos efectos. Y uno de los efectos que tiene es, son antioxidantes. Y ya hemos dicho en otros programas que los antioxidantes ayudan en casi todas las enfermedades, sobre todo en las enfermedades crónicas, porque según los científicos, el 95% de ellas están causadas por estos radicales libres.
Y que el azúcar mata precisamente esos antioxidantes, ¿no?
Ajá, bueno, los daña. Y aparte también el azúcar es un potente oxidante. Tiene muchos efectos.
Más bien, ¿no?
Sí, muchos, es adictiva. Y bueno, tiene como 18 efectos, muchos más, pero yo le conozco como 18. Desde que estudiaba medicina, desde que estaba en primer año, leí un libro que se llamaba Sugar, Pure, White and Deadly. O sea, que es pura, blanca y mortal. Así decía.
¡Qué horror!
Luego leí otro libro que se llamaba La dieta sin pan. Es un libro que escribió un alemán, ya se llamaba Brot, sin pan.
Bueno,
Brot.
Ese es otro tema para otro programa, lo del cerebro de pan. ¿Se acuerda ese libro también?
Sí, del neurólogo, sí, cómo no.
Bueno, continuamos con los ayunos intermitentes.
Bueno, entonces estos cuerpos cetónicos, o sea, lo que estamos utilizando en vez de usar el azúcar, son antioxidantes, ayudan a que nuestro cuerpo produzca mayor cantidad de mitocondrias. Ya saben que las mitocondrias pues son los organelos que tenemos en cada una de las células y producen energía. Entonces la gente va a tener más energía. Así que cuando amanezca, en vez de amanecer así todo cansado y ya quiero comer, va a amanecer con energía sin tener esa ansiedad por comer. Y va a bloquear una cosa que ya hemos dicho antes también aquí, que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte celular. Y en la vida nos pasa generalmente al revés. Las células malignas se les bloquea la apoptosis, o sea, las células malignas, como quien dice, se hacen inmortales, no se mueren, siguen y siguen. Y por otro lado, las células que queremos que sobrevivan generalmente se mueren y no queremos que se mueran tan pronto. Y eso se llama apoptosis, es la muerte celular. Entonces, es lo que hace también el ayuno intermitente. Muy bien. Otro beneficio muy importante del ayuno intermitente es que mejora la sensibilidad a la insulina, que va de la mano del azúcar. ¿Qué pasa si yo tomo algo que tenga azúcar? Pues voy a producir insulina porque es la respuesta. Y claro, el que produce una insulina está bien porque esa es una respuesta fisiológica del cuerpo. Lo que está mal es la cantidad de insulina que yo produzco. Entonces, si yo consumo carbohidratos compuestos, como los de las frutas, lógicamente que el azúcar no se va a absorber así de repente en picos o en espigas, sino que se va a absorber en una forma lenta, en una forma estable. En cambio, si yo como un carbohidrato simple, como el azúcar refinada, es un pico, es una espiga de que sube el azúcar de repente. Si el azúcar sube de repente, también mi cuerpo va a responder produciendo una gran cantidad de insulina. La insulina, decía, es buena en cantidades pequeñas, pero cuando la insulina se produce en cantidades grandes, entonces cambia su efecto. La insulina hace que aumenten la inflamación, en exceso, claro. La insulina hace que aumente, que se guarde la grasa en el abdomen, aquí en la cintura. Y muchos otros efectos tiene la insulina en exceso. Eso se llama hiperinsulinemia. Ahí es donde está el problema. Y cuando uno tiene esa hiperinsulinemia, con el tiempo, las células de nuestro cuerpo ya no van a responder a la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Entonces la gente ya no va a tener esa respuesta adecuada, o sea, no van, por eso la gente, aunque coma, no siente energía, porque ya no hay esa respuesta de las, o sea, en realidad el cuerpo, el problema está en los receptores de las células a la insulina. Son como quien dice unas, las puertitas, por decirlo de una manera, para que la gente me entienda. Entonces ya no reacciona. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues lógicamente, cuando uno tiene esa resistencia a la insulina, eso produce el síndrome metabólico, hace que suban los triglicéridos, la gente sube de peso, aumenta el riesgo de que le dé hipertensión, que le dé un infarto, que le dé diabetes y todas las enfermedades más frecuentes.
¿Cómo saber si alguien tiene resistencia a la insulina, número uno?
Ah, eso es muy fácil, se le mide la insulina. Ya. Okay. Claro, se pueden hacer otras pruebas, ¿no? Se le mide la insulina, se le mide también la hemoglobina glicosilada.
¿Pero qué síntomas se presentan, por ejemplo, físicamente?
Es que es muy variable, dependiendo. Okay. Por ejemplo, hay mujeres que son jovencitas, que están inclusive delgadas y uh-huh. tienen ovarios poliquísticos. Casi todas las mujeres que tienen ovarios poliquísticos tienen resistencia a la insulina, aunque no estén gorditas o con sobrepeso. Igual las personas que tienen prediabetes, las personas que tienen síndrome metabólico, los que tienen los triglicéridos altos, todo eso es son signos y síntomas de resistencia a la insulina. Y repito, pues es un riesgo para otra enfermedad posterior.
Ahora, si quisiera en algún momento, ¿no?, para no desviar el tema, hablar de cómo combatir la adicción al azúcar, tal cual, ¿no?
Ah, eso está fácil. Pero bueno, lo decimos al final.
Bueno, ándale pues, para que no se nos vayan.
Bueno, muy bien. El tercer beneficio que está demostrado científicamente del ayuno intermitente es la salud cerebral. Y les voy a decir para que me lo entiendan un poco mejor. Las que me estén escuchando, que sean mamás, saben que cuando acaban de tener un bebé, no les baja la leche de inmediato. Es decir, uh-huh. o sea, hoy nació el bebé y la señora no le sale leche, le sale calostro, ¿verdad? Que es así como una leche medio, que bueno, no se ve muy muy espesa, sino está muy aguadita. Uh-huh. Hasta más o menos 3 días después es cuando ya le baja la leche completa, como debe de ser. Uh-huh. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y ese niño por qué no llora y de desesperación? Porque nada más le dan el calostro y no le dan una leche normal. Bueno, si ustedes se fijan, todos los bebés recién nacidos están gorditos, ¿no? Están así... pues gorditos, tienen mucha grasa, pero es grasa buena. Entonces, exactamente, es más, hasta tienen la piel como los patos, que los moja uno y baña uno, se mojan, ¿eh? Yo digo porque yo tengo 5 hijos, entonces, órale, pues no se mojaban los chiquillos. Entonces, es por esa grasa que tienen buena. Estos niños lo que hacen es precisamente lo que acabo de decir, vivir de los cuerpos cetónicos. Por eso pueden no llorar y llorar y no están comiendo, como quien dice, esos 2 o 3 días, mm-hmm. porque tienen mucha grasa. Okay. Inclusive muchos científicos en la actualidad, ahora a la enfermedad del Alzheimer le llaman diabetes tipo 3, porque el Alzheimer tiene que ver con el metabolismo del azúcar en el cerebro. Uh-huh. Entonces, por eso es tan importante también, o beneficia más bien, el ayuno intermitente a la salud del cerebro. El azúcar literalmente inflama el cerebro, entonces por eso es muy importante utilizar, en lugar del azúcar, utilizar esas grasas buenas o esos cuerpos cetónicos como energía. Así que eso es muy importante.
Okay.
Muy bien. Inclusive se ha utilizado en demencia senil. A los pacientes se les cambia la dieta, se les da grasas buenas y muchas cosas más, ¿eh? O sea, la ciencia ha avanzado demasiado, muchísimo, ¿eh? Hace 2 o 3 días leí en un grupo que se llama Remisión Radical, uh-huh. que un doctor en la UCLA pudo curar un Alzheimer a pesar de que la persona tenía genes del Alzheimer, un gen que se llama DFK, y logró revertirlo. Entonces, ahora ya se demostró que esos factores epigenéticos que hemos insistido tantas y tantas veces, uh-huh. que son los que regulan la expresión de las genes, se pueden modificar con el estilo de vida, la alimentación y la mentalidad.
Ahora, al respecto también, me he encontrado con que hay quienes dicen, y hablo de doctores, cuando digo quiénes, ¿no? que el Alzheimer y la demencia senil es lo mismo, y hay quienes dicen que no.
Exacto.
Si yo alguno, pienso que no, pero no sé.
Se supone que no. Es que hay personas que tienen demencia senil o inclusive depresión endógena porque tienen deficiencias nutricionales. Okay. Yo con mi experiencia le puedo decir que muchas pacientes que estaban diagnosticadas como con demencia senil o depresión endógena, en realidad tenían deficiencias de vitamina B12. Algunos tenían deficiencias de ácidos grasos esenciales. Eso es lo que yo he visto pues en mi experiencia de 45 años, ya no recuerdo cuántos, pero ya han pasado muchos años. Entonces, tiene mucho que ver esos tres factores que acabo de mencionar.
Okay.
Inclusive también tiene que ver los metales pesados en el Alzheimer. Hay un estudio muy importante que se hizo en Inglaterra, la relación que existe entre el aluminio y el Alzheimer. Pero bueno, esa es otra historia.
Ya tenemos, bueno, una listita aquí. Ok, continuamos con los ayunos intermitentes.
Ajá. Bueno, otro beneficio es que este ayuno intermitente, como consecuencia de todo lo que hemos dicho, baja los niveles del colesterol total, lógicamente baja los niveles de los triglicéridos. Ya ven que ustedes en medicina le decimos a unos tipos de colesterol, le decimos colesterol bueno y colesterol malo. O sea, el HDL se considera el bueno, que es las lipoproteínas de alta densidad, y los malos son los LDLs. Uh-huh. Ah, bueno, pues está demostrado científicamente que el ayuno intermitente sube el colesterol bueno y baja el colesterol malo. Y también baja los triglicéridos, obviamente. ¿Por qué? Porque la gente no está consumiendo tantas calorías, porque ahora sí ya no va a comer a la hora que no debe de comer. Por eso yo, para mí, eso no es nada especial. En realidad es algo normal o natural, ¿verdad? De que yo deje de comer después de que ya no es hora de comer.
Sí, claro. ¿No?
Yo sé que por la modernidad, por el trabajo, hay gente que trabaja de noche, etcétera, ¿no? Pero eso no es natural.
Ajá. Hay otra, no sé si llamarle teoría o más bien recomendación.
A ver.
Y que también se contrapone a otras opiniones de que lo ideal, y sobre todo para adelgazar y para el organismo, es comer 5 veces al día. Uh-huh. Y hay quienes dicen que no, que solo las 3 veces. ¿Qué opina usted?
Exacto. Sí, yo sé que hay una gran controversia. Bueno, es igual que el ayuno intermitente, que no es bueno para todos. Por ejemplo, no es bueno para una mujer que está embarazada, tal vez. No es bueno para alguien que tenga alguna, ¿cómo se llama?, un trastorno alimentario, hasta que ya se lo corrijan. En algunos casos de diabetes, en algunos casos de personas que toman medicina, ahí puede ser que sea muy...
O sea, sí, me refiero que dicen comer más veces...
Bueno, sí, yo lo sé.
Y en poca cantidad. Ajá. Porque también hay que hablar del tema de las cantidades que se comen, ¿no?
Claro. Sí, yo sé, bueno, yo estoy entre los que dicen que es mejor nada más comer 3 veces en vez de 5, ¿sí? Pero yo sé que oficialmente nos dicen que hay que comer colación.
Es que yo he escuchado todo. Ah, lo de la colación. Entonces, también, y que no es cierto porque, o sea, los que dicen que no, esas 5 veces y la colación, es porque eso va subiendo el azúcar, o sea, cada que comes tu azúcar se dispara, entonces es mejor que se dispare menos veces que más veces, ¿no?
Esa es la razón, exactamente. Ajá. Y no tanto el azúcar, sino la hiperinsulinemia.
Okay.
O sea, está demostrado científicamente que si una persona tiene un pico de azúcar, dependiendo de qué tan alto sea, puede llegar a tener 85% más probabilidades de morirse de cualquier cosa en ese momento. Por eso mucha gente se muere acabando de comer, porque tuvo un pico de azúcar.
Wow.
Sí. Sí, aquí hablamos alguna vez de ese estudio, pero...
Y se muere acabando de comer por paro cardíaco.
Sí,
por
el pico de azúcar, o sea, por esa tan rápida subida del azúcar en la sangre. Inclusive alguna vez yo hablé aquí de otro estudio que se hizo, muy interesante, uh-huh, en el que se tomaron personas sanas, porque no eran pacientes. Personas sanas, que se les hizo un estudio muy sencillo que duró 4 años. Uh-huh. Lo único que se les hizo fue, hoy se les tomó una resonancia magnética nuclear... Y durante 4 años se les estuvo haciendo un seguimiento clínico midiéndoles las glicemias, o sea, midiéndoles el azúcar en la sangre durante 4 años. Después de 4 años se les volvió a hacer una resonancia magnética nuclear y se demostró científicamente que aquellos que estaban sus glicemias, o sea, su nivel de azúcar más cerca o más alto, pero dentro de lo normal, o sea, ninguno era diabético, tuvieron una declinación del hipocampo. O sea, el cerebro se les hizo chiquito, pues, en pocas palabras. Uh-huh. Aunque, repito, ninguno era diabético. O sea, ninguno tenía arriba de 125 miligramos, por decilitro, de azúcar en la sangre.
Ok.
O sea, para que vean el impacto que tiene el azúcar. O sea, es muy grande el impacto que tiene.
Ok, continuando con el ayuno intermitente, que todo es parte de, nada más aclarando. Estamos hablando de los beneficios, pero quiero aclarar exactamente el ayuno intermitente. Uh-huh. El ayuno intermitente es solo la noche, es decir, claro. Y ya. O sea, no es que, por ejemplo, pasa la noche y se come hasta las 12 del día.
No, ese es el otro que yo le decía, que es cuando es 16 por 8. O sea, que la gente tiene 8 horas,
ajá,
es una ventana de 8 horas para comer. supongamos decir algo de las 11 de la mañana más 8, 8 y 8, 8, digo 11 y 8 son, ¿qué? 19, a las 7. Ahí nomás comería de las 11 de la mañana a las 7 de la noche. Ya no como hasta el siguiente día. Ese es otro que usa la gente. Pero
por ejemplo, hablando de Estados Unidos, por ejemplo, ahí pues se usa de otra forma. Es decir, el lunch de las 12 y a las 5 de la tarde comer, hace la digestión y ya no se come más hasta el día siguiente. Exacto. Algo rápido en la mañana. ¿Qué es más benéfico para el organismo en este sentido de estas costumbres?
Bueno, la combinación de los nutrientes, o sea, tiene que haber en cada comida que hagamos, tiene que haber proteínas, carbohidratos complejos y grasas. Claro, también grasas buenas. Es así de sencillito. No, nada del otro. Por eso digo yo que es un, en realidad no es ningún ayuno especial, es lo que uno tiene que hacer toda su vida porque pues es instintivo, ¿no? Que yo digo, ah, bueno, ya cené, ah, pues ya voy a dormir, no tengo por qué bajar a comerme una galleta o comerme no sé qué cosa. No hay razón para hacer eso.
Okay.
¿Está bien? Bueno, otro beneficio.
Por ejemplo, parte de eso es también lo que se tiene costumbre, jamás, hay quien dice, jamás como entre comidas.
Sí, es lo que acaba de
decir.
Sería
eso, ¿no?
Para evitar esos picos.
Okay.
Acá lo que pasa es que, bueno, ese es el punto que sigue. El siguiente beneficio que hace el ayuno intermitente es que mejora el sueño. Bueno, el dormir, porque soñar es una cosa y dormir es otra. Entonces, mejora el dormir. Sí. Previene lo que se conoce como apnea del sueño.
¿Qué es eso, perdón?
La apnea del sueño es que las gentes dejan de respirar algunos segundos, dejan de respirar
en
la noche.
Claro.
Sobre todo los que tienen obesidad.
Yo conozco personas que han muerto con apnea.
Pues sí, entonces por eso es tan importante, porque el ayuno intermitente previene esa apnea del sueño. ¿Y por qué la previene? Bueno, otra vez, porque mejora el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo en el que uno libera ciertas hormonas durante el día y otras hormonas durante la noche. Entonces, por eso no tiene uno que comer de noche, porque lógicamente no es hora de...
Y es la noche cuando se libera la melatonina, que es la hormona del sueño.
Exacto. ¿No? Y en el día liberamos otras hormonas. Muy bien. También, por eso se ha visto que la mayoría de los científicos están de acuerdo que deberíamos de comer por última vez o terminar de comer entre las 6 y las 8 de la noche. Ese era lo ideal. Yo sé que para mucha gente a lo mejor no van a poder decir,
no, que vamos a cenar, a tomar, y es hasta las 10 de la noche.
Exacto,
y esto, ¿no?
Dice, no, yo salgo a trabajar a las 8, de que hay que llegar a mi casa, así que ando cenando a las 10 o a las 11 de la noche, imagínense.
Y luego, el problema no, quizá no, y pregunto, no es cenar a esa hora, sino después dormirte. O acostarte, pues, ¿no?
Claro.
Debería, ¿cuánto se debe esperar, digamos, en la noche después de ingerir alimento, cenar, para
dormir?
Dormir.
Bueno, lo ideal serían 2 horas.
Mínimo.
Sí, sí, para que...
La digestión, no, más o menos, ¿no?
La digestión y no romper ese ciclo circadiano.
Ok.
Ni modo. Bueno, en un estudio que se hizo allá en la Universidad de Johns Hopkins... Las personas sanas que cenaban a las 10 de la noche tuvieron mayores picos de azúcar en la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay un metabolismo más lento de las grasas, que les aumentó una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y ya dijimos que la hormona del estrés lo que hace otra vez es guardar la grasa en el abdomen. Y claro, puede producir otras cosas, ¿no? Que suba la presión y otras cosas. Por eso se ha visto que es mejor otra vez... a más tardar entre las 6 y las 8 de la noche. Ese es el ideal.
Ok.
Otro efecto que tiene el ayuno intermitente es que tiene un efecto antiinflamatorio. Otra vez, porque cuando uno come y se produce sube el azúcar y luego se produce la respuesta que es la insulina en exceso tiene un efecto inflamatorio. Entonces, lógicamente... La mayoría de las enfermedades, ya hemos hablado aquí muchas veces de eso, que todas las enfermedades crónicas tienen 5 factores. Y uno de los 5 factores es la inflamación.
Ok, y aquí nos quedamos en la inflamación, ¿no?
Ah, bueno.
Porque tenemos el corte de la media y regresamos con ustedes. Estamos platicando de los ayunos intermitentes y sus beneficios con el doctor Héctor Solórzano del Río esta mañana en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara. No les puedo decir que llamen y que escriban porque no tenemos ahorita modo de eso, así que lo siento mucho. Vamos y volvemos con ustedes.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Bueno, tenemos una buena noticia, que el doctor Héctor Solórzano tiene posibilidad de recibir WhatsApp por si quieren preguntar algo. Ahí les va, solamente por hoy, por este día, por este momento. 3311-63-1144. 33, ya saben. Y luego va al otro. 1163-1144. 1163-1144. Si tienen alguna duda, si quieren preguntarle algo al doctor Héctor Solórzano, hoy que estamos hablando de los ayunos intermitentes y los beneficios para la salud, para el organismo. Nos quedamos en el tema de la inflamación y desinflamación.
Exacto.
¿No? Que tenía que ver con...
con todas las enfermedades crónicas degenerativas. Por eso es tan importante este efecto que tiene el ayuno intermitente, porque tiene ese efecto antiinflamatorio.
Okay.
Muy bien, bueno, espero que alcancemos. Sí. El siguiente beneficio es la autofagia. Muy bien, ¿qué es esto de la autofagia? Así que se oye tan raro. Bueno, pues déjenme decirle que la autofagia es como quien dice el mecanismo de rejuvenecimiento, no de rejuvenecimiento, de regeneración de nuestro cuerpo.
¿Autofagia?
Sí, no, autofagia.
No había escuchado ese término.
Ah, bueno, pues la autofagia fue descubierta por un premio Nobel japonés que se llamaba el doctor Osumi en el año 2016, a él le dieron el premio Nobel.
Sí.
Él descubrió que el ayuno intermitente es el mecanismo que dispara la autofagia. ¿En qué consiste? Es algo muy sencillo, ¿eh? Lógicamente que en las células se van acumulando toxinas por todo el metabolismo de las células. Entonces el cuerpo tiene que sacarlas, como quien dice, porque si no, imagínense, se quedan ahí las toxinas, ¿qué va a pasar? Entonces ese es el mecanismo de la autofagia. Empieza a producirse una cosa que se llama lisosomas, empiezan a envolver todo, como quien dice, las sustancias tóxicas del cuerpo, de la célula, perdón, las envuelven y luego ya, como quien dice, las digieren y solamente sueltan aquellas que se pueden reciclar. Es una desintoxicación de célula por célula, célula por célula. Por eso es tan importantísimo. Y entonces también se demostró que exactamente la inanición o el ayuno mínimo de 12 horas estimula la autofagia. Entonces, si yo dejo de comer a las 8 y ya no como hasta el siguiente día, eso hace que me pueda limpiar, literalmente. Me voy a desintoxicar. Y si sigo come, pues no le dan chance al cuerpo de que se pueda ayudar. Por eso, inclusive, hay un principio en el cuerpo humano. ¿Cuál es ese principio? La regeneración. Porque, lógicamente, para que podamos sobrevivir, dependemos de esa regeneración. Por ejemplo, los glóbulos rojos viven 120 días y ya se tienen que regenerar. La piel se cambia cada 30 días y se tiene que regenerar. Los músculos se regeneran cada 15 años y se van regenerando. Las células del epitelio del intestino, los vellos del intestino, esos cabellitos del intestino, se regeneran cada 3 días.
¿Y cuándo no se regenera? ¿Qué produce o provoca más bien que no se regenere?
Pues eso que acabo de decir, las toxinas, si no estamos limpios, si no podemos digerir esas toxinas, eliminarlas, claro que eso hace que nos enfermemos. Y el envejecimiento es lo que hace también que tengamos mayor cantidad de toxinas. Por eso, entre más viejitos estamos, tenemos mayor probabilidades de...
O sea, el detox, que es lo de hoy también, ¿no?
Exacto.
Detox, o no sé cómo... es precisamente la clave o parte de la clave.
Pero se requiere, lógicamente, de que se estimule la autofagia, si no, pues no se va a producir ese
y efecto. Esa autofagia se estimula con los ayunos intermitentes.
Exacto.
Okay.
Así que por eso no importa. Inclusive, me llegaron ya 3 rápidamente.
Ah, pues si quiere, como quiera.
Bueno, no me
aguante. Usted manda, doctor, porque usted tiene el WhatsApp.
Bueno, entonces ya me siento poderoso.
Pues
sí. Pero quiero terminar nada más con este beneficio.
No me puede pasar el celular porque me contaminará.
Bueno, no, quiero decir una cosa muy importante. El cerebro también se renueva. Hay un mecanismo en el cerebro que se llama neuroplasticidad. O sea, durante muchos años siempre se pensó, yo me acuerdo cuando yo estudié medicina, me decían, no, es que las únicas células que no se regeneran son las del sistema nervioso.
¿Cómo no?
Bueno, eso fue hace 40 y tantos
años. Ahora, el cerebro, inclusive los músculos cerebrales, ¿no?
Claro, por eso digo, ahora ya se sabe y se reconoce que el cerebro tiene esa capacidad que se llama neuroplasticidad. O sea, literalmente uno puede cambiar a su cerebro. Eso no entiende la gente. Depende de lo que usted coma, depende de lo que usted vea y depende de lo que usted piense, así va a ser su cerebro. Así de fácil. Por eso el ayuno intermitente, entre otras cosas, hace que se produzca una sustancia que en inglés se llama BNDF, que en español quiere decir el factor neurotrófico derivado del cerebro. Eso hace que se produzcan nuevas neuronas. O sea, imagínense, van a tener nuevas neuronas, pues, van a tener nuevos cables ahí en la cabeza y van a funcionar mejor. Bueno, déjenme ver ahora sí los WhatsApp. Es que son ya, de repente son muchos, pensé que iban a ser poquitos. Pero bueno, vamos a ver. Dice... hola, doctor Solórzano, súper interesante la plática. Una pregunta, ¿el ayuno intermitente puede combinarse con la lactancia? Últimamente he sentido mucho cansancio, no sé si no estoy haciendo bien la alimentación adecuada y por eso y por ende, si será bueno aplicar el ayuno. Bueno, generalmente en las que están amamantando, pues no se recomienda el ayuno intermitente exactamente porque como el chiquillo quiere estar comiendo cada 4 horas, bueno, depende también de la edad, no sé si tenga de 3 meses o 6 meses o ya tiene un año. Si ya tiene un año, entonces ya no hay problema, ¿eh? Si apenas es un bebé que tiene, digo, 3 meses, bueno, ahí sí no. Yo más bien lo que le recomiendo es que consumir mayor cantidad de grasas buenas. O sea, aguacate, nueces, almendras.
Las nueces de la India, ¿no? Son buenísimas.
De la India, nueces de Brasil. Todo eso también ayuda a que, la taurina también ayuda a producir mayor cantidad de leche. Y la grasa, pues, le ayuda a que no se sienta cansada. Bueno, esa fue la primera. La voy a guardar. Luego dice, buenos días, estoy escuchando Radio UDG, mi sobrino de 25 años le han detectado diabetes tipo 2, ¿sirve el ayuno intermitente para controlar la diabetes? Sí, claro, el ayuno intermitente, yo lo dije, ¿por qué? Porque la gente ya no va a tener esos picos. Acuérdense, en la diabetes tipo 2, a diferencia de la 1, es que en la 2 hay resistencia a la insulina, pero las personas sí producen insulina, y en los que tienen tipo 1 no, porque ya se destruyeron las células que producen la insulina. Entonces, claro que le beneficia, ¿eh?
Okay.
Muy bien, bueno, a ver otro. Vamos a ver cuál sigue.
Ay. Ya me voy, nada. No.
Ah, no. A ver, ¿qué dice? Regularmente suelo cenar alrededor de las 9:30 y el primer alimento lo hago alrededor de las 9:15 en el desayuno y voy a tratar de hacerlo a las 9 para que sean las 12 horas. Solo una pregunta, regularmente me levanto al baño y suelo tomar agua. ¿Eso cuenta en el ayuno? No, o sea, sí puede tomar agua, no hay problema, pues nomás es H2O, así que no hay problema. Solamente que fuera ya un agua, ¿cómo se dice esa? Agua mineral, bueno, entonces ya es otra cosa.
¿Por qué?
Porque ya tiene minerales y la otra nada más tiene hidrógeno y oxígeno.
Okay. ¿Sí? ¿Qué tan cierto es que el agua mineral puede producir piedras?
En cálculos.
Cálculos.
Bueno, en algunas personas, no en todas.
O también depende de la cantidad, pero un agua mineral diaria, pues no.
No, o sea, por decir algo, 240 mililitros, no creo. Muy bien, a ver, otro. Vamos a ver cuál sigue. Dice, ¿dónde tiene su consultorio? Saludos, Gaby Gama. Bueno, le puedo el teléfono, ¿no? ¿O no?
Sí.
El teléfono es 33 37 72 37. Muy bien.
36 37 72 37.
Sí, muy bien.
Ya me lo sé de memoria, doctor,
para... bueno, y el último, a ver. Dice, en ayuno intermitente no se come nada en 24 horas o solo agua, supongo. No, son 24 horas. ¿Eh? Ayuno intermitente son mínimo 12 horas. No 24 horas, sino sería un ayuno completo. No. El ayuno intermitente significa tener una ventana para comer, terminar de comer, ya dijimos, entre las 6 y las 8 de la noche y esperarnos un mínimo de 12 horas.
¿Y qué con los de 24 horas?
No, pues eso yo solamente en casos muy especiales lo recomendaría.
Pero no lo recomienda tanto porque no. ¿Se debilita la persona de
Exacto.
alguna forma?
Esa es otra historia. Y aparte, pues hay que estar checando, revisando al paciente, ¿no? Nomás, a ver, ya no comas, pues no.
O sea, acá son 12 horas que serían más o menos las horas del sueño, de la noche.
Exacto. Sí.
Ok.
Y bueno, lo que me decía la señorita, que ya no me acuerdo su nombre, pero bueno. Ya ve que decía que cenaba a las 9:15. Déjenme decirles por qué es tan importante que sea a las 8. Porque a las 9 de la noche empieza la liberación de la melatonina. Esa es la razón, no crean que porque yo digo que sí, ya no. A las 9 empieza la liberación de melatonina, que es la hormona como que dice que se libera para dormir. Y la hora pico de la hormona de la melatonina son las 2 de la mañana. Entonces, esa es la razón por la cual yo ya no debo cenar más noche. Así que si usted puede, porque dijo que iba a cambiarle a las 9. No, cámbiale mejor hasta las 8 si es que puede, para que no rompa ese ciclo circadiano.
Okay.
Eso es lo ideal. Muy bien.
Continuamos. Muy bien, muchas gracias por comunicarse. Les digo que el doctor Solórzano tiene un WhatsApp para ustedes. El 33, bueno, ya es obligado, y 1163-1144. Está muy fácil. 1163-1144. Exacto. Continuamos entonces con estos beneficios de estos ayunos intermitentes.
Sí, entonces otro beneficio que tiene el ayuno intermitente es estimular al sistema inmunológico. Ustedes saben que pues nuestro sistema inmunológico pues siempre está ahí vigilando a ver si viene alguna bacteria, hongos, virus y otros invasores que pueden entrar a nuestro cuerpo. Y se ha demostrado científicamente que el sistema inmunológico funciona mucho mejor, obviamente, si estamos en este ciclo de acuerdo a la fisiología de nuestro cuerpo. Sobre todo lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunes. Hay más o menos 66 enfermedades autoinmunes, como son el lupus eritematoso, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, etcétera. Y estas personas que siguen este ayuno han mejorado, o sea, está demostrado científicamente lo que les he dicho desde el principio. Así que, por favor, tómenlo en cuenta, van a tener mejores sus defensas, no nomás en este tiempo que estamos en la crisis, sino en cualquier tiempo van a tener ustedes mejor capacidad de defensa de su sistema inmunológico. Otra cosa que hace el ayuno intermitente es que prolonga la vida. ¿Por qué la prolonga? Pues sencillamente, si yo sigo el ayuno intermitente, ya tengo menos probabilidad de que me enferme de algo grave, como ya mencioné, diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, etcétera. Y lógicamente, si no me enfermo, pues tengo más probabilidad de vivir.
¿Y podríamos decir que las personas que comen más se enferman más? ¿Hablo de cantidad?
Bueno, no más de cantidad. Al principio dije yo, eran tres factores. No solamente qué comemos, cuánto comemos, sino a qué horas comemos. Esos tres factores son importantes.
¿Qué comemos, cuánto comemos y a qué horas comemos?
Exacto. O cuándo comemos, ¿verdad? Si queremos usar los adverbios. Okay. Inclusive, déjenme decir...
Es muy importante las porciones, pues.
Ah, no, claro. Por eso, cuánto, cuándo y cómo. Digo, okay. ¿Y qué más bien? Hay un estudio muy interesante, y yo inclusive hice uno aquí también en la universidad hace muchos años, cuando estaba en el programa de medicinas alternativas. Pero bueno, este se hizo en Israel en el año 2003. Y fue un estudio muy sencillo. Se tomaron 93 mujeres con sobrepeso. A todas las mujeres se les dieron las mismas comidas, pero unas se comían esas comidas en la mañana y otras se comían esas comidas en la noche.
¿De acuerdo a lo que iban sintiendo, tal cual o cómo?
No. Vamos a suponer que aquí tenemos...
Específicamente se les dijo tú a esta hora y tú a esta hora.
Exacto. Okay. O sea, leí la misma dieta a todas las mujeres.
Muy bien.
Pero una les decía, ok, cómetelas en la mañana tu comida y la otra cómetela en la noche. Y las que se los comían en la mañana adelgazaron. Y las que se las comieron en la noche...
Engordaron.
No, engordaron. O sea, engordaron más. En pocas palabras...
Porque digamos que el metabolismo va más lento en la liberación de la melatonina y de acuerdo al ciclo circadiano.
Exacto. Esa es la respuesta correcta. Sí. Nuestro cuerpo metaboliza mejor los carbohidratos de la mañana. Tenemos más insulina. Uh-huh. En la noche baja la producción de insulina, aumenta la producción de melatonina y, lógicamente, por eso, si yo como en la noche más carbohidratos, voy a engordar.
Ok.
Así de sencillo. Bueno, pero este es otro estudio que lo demostró por centésima vez cómo ayuda. También el ayuno intermitente ayuda a la piel. Así que si quieren mejorar su piel, ya saben, el ayuno
intermitente.
El cutis. ¿Por qué? Porque la hiperinsulinemia, o sea, el exceso de insulina, estimula que las células de la piel se reproduzcan más rápido. Entonces, eso puede causar manchas. Hay una enfermedad que se llama, acantosis nigricans, que sale sobre
¿qué?
Todo... Acantosis nigricans, que sale sobre todo en el cuello.
Yo pensé que iba a decir el vitiligo.
No, sale en el cuello o sale en los pliegues, que se pone muy oscura la piel. Y eso es casi seguro que los que tengan esas manchas tienen o prediabetes o diabetes. O sea, es muy frecuente, sobre todo en los niños que están con mucho sobrepeso, tienen esas manchas. Y eso ya me está diciendo a mí que casi seguro tienen resistencia a la insulina.
Ok.
Así que otra razón, si quieren estar más bonitas de su piel... Pues ya saben.
O bonitos.
Muy bien. Bueno,
le hablan, doctor.
Me hablan aquí. A ver, vamos a ver. Hay otros dos. Vamos a ver. No, son tres. Dice, pregunta, ¿puede usarse el ayuno intermitente? Sí, claro. ¿Cuando se tiene gastritis? Sí, claro. Sí se puede utilizar. Sí se puede usar. Es que acuérdense aquí, el secreto consiste en el tiempo, pero también ustedes tienen que tomar en cuenta que... ¿Y cuánto? ¿Verdad? Porque lógicamente si la gente come muchos alimentos chatarras o cosas por el estilo.
A ver, deme un ejemplo del qué y cuánto.
Sí, que bueno, pues ya dijimos que alimentos que sean naturales, que sean benéficos.
Pero un ejemplo así más preciso y específico.
Pues frutas y verduras, lógicamente. Okay. Por eso ahora el gobierno ya obligó a que le pongan esas etiquetas, exceso de calorías, exceso de grasas.
No, todo lo que uno ve ya tiene todo eso, ya no haya uno ni qué.
Siempre lo ha tenido, sí. Más que la gente no sabía, pero claro. Siempre lo ha tenido. Espero que la gente ponga atención y responda, porque se supone que aprender es cambiar de actitud. Porque yo he visto que hay gente que a pesar de que los cigarros digan, el fumar mata...
Sí, gana el hábito, digamos, ¿no?
Exacto.
Entonces, y como usted decía en alguna ocasión, si uno quiere sanar, hay que cambiar los hábitos de vida.
Claro.
Que no puede uno querer sanar, así como milagrosamente, claro, con una pastillita y seguir con los mismos hábitos, ¿no?
Claro, que son los tres factores epigenéticos, okay, lo que uno come, lo que uno hace y lo que uno piensa. Bueno, quiero ampliar la respuesta a esta persona. A ver, acuérdese, la gastritis, hay diferentes tipos de gastritis. Hay una que es erosiva y otra que no es erosiva. Usted también tiene que quitar la causa, no solamente seguir el ayuno intermitente, porque hay una gastritis que está producida por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Inclusive le dieron un premio Nobel a los doctores Marshall,
sí.
Porque descubrieron esta bacteria, porque nadie les creía. Le decían, no, están locos, ¿cómo piensan que la gastritis la produce una bacteria si ya sabemos que la produce la acidez del estómago?
Son otro tipo de gastritis, ¿no?
Entonces, por eso es muy importante que esta persona sepa que también, dependiendo del tipo de gastritis que tiene, si tiene una gastritis erosiva, o sea, producida por la bacteria, tiene que tomar el tratamiento correspondiente y claro, además tomar el... Porque una de las cosas que produce el azúcar, ya me lleva a la mente esto, es que produce disbiosis. O sea, si yo consumo azúcar, el azúcar produce disbiosis. ¿Qué significa disbiosis? Bueno, es el otro de los cinco factores de las enfermedades crónicas. Significa que altera la flora de nuestro cuerpo, que mata a los microbios buenos, a los probióticos, y promueve el crecimiento de microbios malos. Ahí van incluidos los Helicobacter pylori, Escherichia coli, las cándidas y un montón de microbios. Entonces, otra razón más.
Ok.
Ok, bueno. Vamos a ver la otra pregunta. Dice... ¿puede repetir su número y cuánto sale la consulta, caray? Bueno, eso no se dice. ¿Pero el teléfono lo repito o no?
Sí.
Sí, ah, bueno. Es 33...
36, 37, 72, 37.
Ah, bueno. Y consta que no nos pusimos de acuerdo. Eso ya fue cosa del destino. Otra pregunta. Dice, yo hago ejercicio cardiovascular y de fuerza... ¿Y qué? Y de fuerzas a las 8:30 a.m. durante una hora. Pero desayuno como a las 8. Fruta, kefir, nueces, café... ¿Puede hacer ejercicio en ayuno intermitente? Sí, claro. Sí, sí puede.
Ese es un punto importante, el tema del ejercicio en la mañana o en la noche, que también, que es más recomendable.
Sí, yo lo recomiendo, claro, en la mañana.
Obvio, ¿no?
Sí, pues en la noche no, porque en la noche, acuérdense que el ejercicio, aunque sea...
Porque hay quienes van al gimnasio en la noche, ya es más, sí. De hecho, ya hay muchos gimnasios que los abren las 24 horas del día.
Sí, pero acuérdense ustedes, aunque uno goce el ejercicio y sea benéfico, el horario, el timing, por decir en inglés, el horario en el que uno lo hace va a modificar su efecto. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio uno produce cortisol, o sea, la hormona del estrés. Y esa hormona del estrés otra vez hace que se guarde la grasa en la panza, degrada el músculo, hace que yo por un lado lo quiero ganar, pero por otro lado lo voy a perder. Entonces, claro que el mejor horario para hacer ejercicio va a ser siempre en la mañana.
Y obviamente en ayunas, o sea, antes de comer, no después de comer.
Claro.
Aclarando, ¿no? Claro. Digo, porque yo me imagino que si lo haces después de comer, pues se te revuelve el estómago, no sé, ¿no?
No, lo que pasa es que ahí les va. Si yo como... La sangre se va a ir a mi intestino, porque ahí se necesita la sangre para que haya circulación y se liberen las enzimas, etcétera. Si yo quiero hacer ejercicio, necesito la sangre en los músculos, pues para que llegue también el oxígeno a las células musculares y pueda tener yo fuerzas. Así que no se puede ir a los dos lados. O se va para un lado o se va para el otro. Así que claro que no es bueno eso.
Muy bien.
Muy bien, pues esas eran las preguntas. Déjenme ver si hay más preguntas.
Nos quedan 5 minutos.
Ok. Bueno, me parece que son todas, porque las demás ya son de otras cosas. Ah, la pregunta que me hizo al principio era que cómo quitar la adicción al azúcar.
Exacto, sí, por favor.
Muy bien. Está muy fácil la respuesta. En lugar de comer azúcar, coman grasas buenas. Esa es la respuesta, es muy sencillo.
No, pero no es tan sencillo hacerlo.
Sí, vamos a poner, supongamos yo soy adicto al azúcar ya, se me antojan unas galletas esas del robot. En vez de comer mis galletas, me voy a comer unas nueces. Las nueces tienen forma de cerebro, nueces pecanas. Tienen grasas buenas. Nueces, almendras, avellanas.
Nunca había reparado en ese tema. Es cierto que tienen la forma del cerebro.
Sí, claro. Entonces, pueden comer nueces, almendras, avellanas, macadamias. Pueden comer chía. Pueden comer, ¿qué más hay? Aceitunas.
Ajonjolí.
Ajonjolí.
Hay un ajonjolí así como azucarado. Bueno, perdón.
Que es muy bueno. Ah, no, azucarado no. Ya lo he hecho a perder. Es como si coman nueces, nueces, ¿cómo se llaman esas nueces? Que tienen azúcar, no me acuerdo, pero bueno, hay unas nueces que tienen azúcar, claro, pues no van a comer esas nueces.
Sí, confitadas o garapiñadas.
Exacto,
¿no?
Esas. No coman de esas, porque si no ya el beneficio ya lo perdieron. Es como si yo hago ejercicio una hora y luego me tomo un refresco. Ya.
Hay quienes hacen eso. Oye, y eso de los light, que hay una Coca Light.
Los estudios demuestran que los edulcorantes artificiales la mayoría de las veces aumentan el apetito.
Ay, no.
Entonces,
por eso yo no.
Le va a dar más hambre. Eso es lo que dicen muchos estudios. Entonces, y aparte produce algunas cosas que el cerebro confunde.
Ese es un tema interesante de los edulcorantes artificiales, ¿no? Todo es que el aspartame y todo eso y que, o sea, a veces es peor que el azúcar, ¿no?
Sí, algunas sí, depende de cuál, ¿eh? No todos opinan lo mismo, pero bueno, depende.
¿Y qué me dice de la que se empezó a usar?
La stevia.
La stevia, la verde, sí.
La
sí,
stevia
sí.
O la fruta del monje.
¿Esas sí son recomendables?
También, claro, también tienen calorías, pero tienen mucho menos. Pero
¿cuál es la fruta del monje?
Pues es una fruta que viene ya de allá de China, o no me acuerdo si sí, de China, que la usan mucho los monjes precisamente para endulzar. Así como el regaliz, que también es dulcecito. Claro, no tan dulcecito como la fruta del monje, que es como, me parece que 50 veces más dulce que el azúcar. Entonces, por eso se utiliza como sustituto, pero tiene menos azúcar.
Y por último, doctor, que ya que se nos vamos, ya que estamos con lo del azúcar, quiero hablar del azúcar y el vino. Ajá. También escuché alguna vez, bueno, siempre se dice que es muy recomendable para la salud el vino. Pero después otro médico decía, el vino tinto. Decía, el vino blanco y el vino rosado es pura glucosa. ¿Cierto o falso?
Bueno, al final de cuentas es que el azúcar se fermenta y se convierte en alcohol, ese problema. Claro, el beneficio o la razón por la que existe esa famosa paradoja francesa es porque las uvas contienen resveratrol, que es, uh-huh, es una sustancia que regula
antioxidante.
Una proteína que se llama SIR1 y SIR2, que es un antienvejecimiento. Sí. Pero las cantidades que tiene el vino son muy poquitas, o sea, ¿para qué va a tomar vino? Mejor me tomo una cápsula de 250 miligramos y es como si hubiera tomado, me parece...
¿De resveratrol?
Sí, claro, como si hubiera tomado, me parece que son 3 litros o 4 litros de vino tinto, pero sin el efecto de emborrachar.
Claro, porque el resveratrol es sin alcohol, digamos.
Claro,
¿no?
Pues ese es el puro antioxidante, el puro flavonoide se llama. Ajá. Sí, claro.
Entonces eso de tomarse tu copita en la noche, diariamente, de vino...
Bueno, yo en lo particular, yo en particular no se lo recomiendo.
Okay.
Mejor tómese su pastilla de resveratrol.
Muy bien.
Y su magnesio para que se relajen.
Ok.
Muy bien.
Doctor, ya nos vamos. ¿Algo más antes de despedirnos?
Pues nada más que cuiden su cuerpo, por favor. No se dejen llevar por las...
El envase, como decía Serrat, ¿no? Hay que cuidar el envase porque pues es lo que nos contiene, ¿no? Claro. O como dicen los orientales en algunos casos, que tu cuerpo es un templo, ¿no?
Exacto, eso. No nomás los orientales, también en la religión católica dicen eso, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
Uh-huh. Muchísimas gracias. Volverá el doctor Héctor Solórzano, gracias a los que se comunicaron también.
Gracias.
Gracias a José Luis Vázquez, yo aquí en la consola, yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos uno de los programas, el penúltimo programa dedicado a Piazzolla y después el complemento. No se lo pierdan, en punto de las 11 y por el ojo de la cerradura el viernes. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.